Muy bien. Buenos días a quienes no he saludado todavía. Hermosa alabanza la que finalizó. Es más que una canción, es más, mucho más que una canción lo que uno quiere decir al Señor muchas veces, pero no se atreve o no sabe la forma como decirlo. Es más que una canción, dice que es mi corazón rendido a ti. Cada uno de ustedes esta mañana ha llegado de diferentes formas. Quizás algunos tienen preocupaciones en sus mentes, de cosas que suceden alrededor de ustedes, llegan con una preocupación sobre lo que, sobre su, una carga sobre sus vidas. Otros quizás están ansiosos de saber qué voy a compartir, de qué vamos a hablar en el día de hoy. Cada uno de ustedes es diferente en la forma en que van a recibir el mensaje. Pero decía la canción, yo solo quiero darte mi corazón, quiero pedirte que hables a mi vida, que es la razón por la cual estamos. Esta mañana vamos a hablar de un nuevo caminar, de cómo. Hablamos durante 3 semanas acerca de una mente nueva, un nuevo andar. Pero ahora, al iniciar un nuevo caminar, ¿cómo vamos a enfrentar esto nuevo? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a vivir de la forma práctica? La palabra de Dios nos manda como cristianos a ser como nuestro Señor y Salvador en todo ámbito. Dios nos manda a que nosotros debemos ser diferentes en nuestra forma de hablar. Nos dice que debemos ser diferentes en nuestra conducta diaria, debemos ser diferentes en nuestro comportamiento, debemos como creyentes ser diferentes. Pero algo sucede, algo pasa, porque el gran conflicto que se genera es cómo nosotros vamos a hacer, como Dios quiere que seamos, en medio de un mundo que está totalmente contrario a todo lo que Dios quiere. Por eso habla de vestir. Y es interesante porque el versículo que vamos a ver el día de hoy dice así: como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está a ser santo porque yo soy santo. Pero el pasaje que nos va a convocar tiene que ver con el versículo que tiene usted, el versículo 12 de Colosenses 3. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, entrañables de misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia. Vístete con eso. No solo da una lista, si usted sigue leyendo, da una lista de cómo vestidos. Pero mi gran conflicto y mi gran pregunta es, pero ¿cómo lo vamos a hacer en medio de un mundo que es contrario totalmente a cómo Dios nos pide que podamos ser? Recuerda la palabra de Jesús, dice que nosotros debemos ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas, en medio de una generación perversa. Ahora, como cristianos, ¿cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo nos vestimos? Nuestra vida y nuestro andar diario deben ser la consecuencia de nuestra fe, de la confianza que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Por lo tanto, se genera un conflicto inmenso en las personas. A veces, algunas personas tiran, como se dice, tiran la toalla. El día de ayer, nunca pensé que el día sábado iba a terminar como terminamos el día sábado, como la una y media de la noche de la mañana. Pero dentro de los choques que se dio el día sábado, me tocó la oportunidad de ver un reportaje que se llama Fed A, algo así, que ya no sé cómo se traduce en A. ¿Está bien? Ok. No sé si lo que alguno que ha tenido la oportunidad de verlo, yo lo recomiendo totalmente, es acerca de la alimentación. Es impactante el reportaje. Lo voy a encontrar quizás en YouTube, yo lo vi en Netflix, que está, pero quiero marcar una frase de uno de los investigadores que lleva 30 años denunciando la forma de alimentar de las personas en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. 30 años luchando contra algo que parece que no se puede vencer. Yo se lo recomiendo, veanlo. Va a proteger a sus hijos, va a proteger a sus familiares directos, va a comprender por primera vez qué es lo que está sucediendo con la humanidad en cuanto al aumento total inmenso de la obesidad. Y yo pensaba y reflexionaba después de verlo, que lo que vamos a compartir hoy es algo similar, pero ahora del ámbito espiritual. ¿Cómo vivir en un mundo totalmente contrario a la forma de vida que Dios requiere de nosotros? Si todo lo que el mundo hace, todo lo que el mundo vive, todo lo que el mundo te proyecta, todas las metas del mundo son contrarias a lo que yo digo. Y cada uno de los que ha confiado en Cristo hoy día tiene que caminar según un Cristo. Debemos andar como él anduvo. Dice la Biblia que si permanecemos en él, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y yo pensaba ayer mientras veía la montaña y relacionaba el terremoto que tenía visto, ¿cómo nuestros hijos pequeños van a enfrentarse a este mundo? ¿Cómo los jóvenes, los adolescentes de hoy se están enfrentando al mundo? ¿Cómo los jóvenes de hoy tienen que tratar de vencer este mundo? ¿Cómo? Interesante. Pero Dios siempre tiene la respuesta.
Las escrituras son claras y nos desafía que debemos ser como Él en toda nuestra área, nuestra vida, nuestra pureza. Dice 1 Pedro 1:15, sino como aquel que hoy llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Por lo tanto, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
¿Recuerda lo que significa la palabra santo? Y ahí está la clave. Debemos vivir separados del mundo. Estamos dentro del mundo, pero vivimos separados de él. Somos parte, estamos inmersos en medio, pero no debemos ser como el mundo. Es decir, debemos ser diferentes.
La palabra de Dios, 3 semanas atrás, nos enseñó que debemos desecharnos de del viejo hombre.
Recuerda, la ropa vieja ya, la vida ya pasó, y aquí todas las nuevas, despojense de todas las vestimentas que traíamos antes de conocer y conocer a Cristo. Ahora que ustedes vistan de Dios, ahora que ustedes vestidos con el cochino de Dios.
Es por eso que ahora se señalan las ropas específicas de nuestra vida en Cristo, nuestra vestimenta, la que debe incluirse en el nuevo vestuario del hombre. Ahora veremos cómo Dios quiere que un cristiano se vista en su nuevo caminar. Ahí lo tienen ustedes, en sus apuntes, y vamos a pedir a Dios su ayuda, que ahora el Espíritu Santo nos guíe y que Dios pueda hablar a través de su palabra a nuestras vidas para que podamos desafiarnos a este nuevo andar. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias y oramos de forma muy especial hasta ahora para que el Espíritu Santo nos guíe toda la verdad, que Él pueda darnos luz, claridad, entendimiento, comprensión y que pueda atesorar esta verdad de su palabra en nuestros corazones y que podamos hacer la práctica en nuestras vidas sabiendo que es difícil, pero no es imposible, porque cuando le miramos a usted, todo es posible. Ayúdenos y enséñenos a vivir en medio de una generación perdida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Muy bien, ahí está en su apunte. Un cristiano debe vestirse con ropas nuevas para presentarse ante el único Rey. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Note algo muy importante. ¿Recuerdan los frutos del Espíritu? ¿Se saben los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice el texto en Gálatas, más el fruto del Espíritu. Fíjese que lo que está diciendo la palabra de Dios, que debemos decirnos como escogidos de Dios y dar una característica, es el fruto del Espíritu. Y lo que está señalando entonces es que cuando tú confías en Cristo, cuando tú depositas tu confianza ante Dios, que Él es, el Espíritu Santo mora en ti. ¿Amén?
Sí.
Bueno, máximamente eso. El Espíritu Santo mora en nosotros.
Sí.
Si el Espíritu Santo mora en nosotros, dice que eso es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, lo que tenemos que comprender y entender con claridad y absoluta verdad es que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No es nuestra fuerza. No es que yo voy a luchar y voy a decirle porque yo soy cabeludo. No. Lo voy a hacer porque el Espíritu Santo, la obra de Él, en mí, va a hacerlo. ¿Quién entonces? un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo.
Eso es lo que está señalando, lo que se está diciendo. En el momento en que usted y yo comenzamos a darnos cuenta acerca de la maravillosa posición que hoy disfrutamos en Cristo, tenemos que reconocer algo muy importante, que nosotros somos libres.
Dice el apóstol Pablo, cuando soy débil de otros, significa que cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo reconozco que no es verdad, es individual. Cuando yo soy capaz de decir, Señor, el mismo es no puedo. Cuando yo entro en dependencia de Dios, entonces soy también. Hay muchos cristianos que quieren vivir en medio de una generación con su cuerpo. Y para se frustra. Porque es como el hombre de la noche, cuando decía, llevo 30 años tratando de mostrarle a las personas que la comida que consume es creyente. Pero él lucha contra imperios de industria. Es imposible. Mientras más lucha, más dinero da en los imperios para mantener el engaño. Y señalarle que la comida de esta casa era rica. La cual entendía. Hermanos, en el momento en que nosotros no comprendamos que somos débiles y que necesitamos del Señor, solo cuando reconocemos y decimos, Señor, te necesito, entonces empieza la obra espiritual. Porque Dios quiere corazones dispuestos, pero corazones que quieren ser moldeados.
Y para ser moldeado por Él necesito reconocer que soy débil, en mis fuerzas no puedo. No tenemos ningún poder, somos incapaces de vestirnos con esta ropa o producir estos frutos, porque el único que puede producir estos frutos es el fruto del Espíritu.
Es el Espíritu Santo que produce. No que no pueda producirlo, ya está en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso ya está. Alguien podrá decir que la persona me diga, ¿quién es que tiene todo eso? Todo eso está. ¿Y por qué no se lo refleja? Porque no dejamos que Dios haga feliz. Simplemente. Necesitamos paciencia, mansedumbre, humildad.
Hermanos, nunca olvide que los escogidos de Dios están vestidos con la justicia de Cristo.
Y esto me obliga a llevarnos a pensar en una palabra que no olvida. ¿Recuerda la palabra de Cristo? ¿Sí? ¿La recuerda?
Sí.
El hijo le dijo a su padre, bueno, papá, yo ya soy grande.
Bueno, partido,
es así que lo estoy tratando por cuando nos impacta, ¿no? Le dijo, papá, yo ya soy grande. Dame la parte de lo que me corresponde, que ya soy adulto y qué va a hacer con lo que me corresponde.
Lo que quiere.
Y su padre viene, dijo, todo el lo quiere. Y su hijo se fue. Recuerda la historia. ¿Y cómo vivió? Perdidamente, dice la Biblia, que malgastó todo, al extremo de llegar a comer con los cerdos y encontrarle a comer a los cerdos era fantástica. Pero en un momento terminado, estando con los cerdos, dijo, lo que hago aquí, en la casa de mi padre, hay abundancia de pan que comer, tengo que hacer una reflexión, tuvo que decir que estoy equivocado, tuvo que decir, padre, ¿qué necesito? Y por eso, y recuerdo cuando su padre le dio, dice que le dio de lejos. Ese dato es fundamental. Dice que el papá lo vio de lejos y reconoció que era su hijo. Y dice que fue, corrió, le abrazó y le besó. Y le dijo, es mi hijo. Pero el niño estaba y ahora ha sido vestido, está a un lado. Es decir, lo que le dijo y el padre nos muestra. Ese inmenso amor y la dependencia de un hijo hacia su familia. Significa, hermano, también que cuando Dios nos perdonó, pues está en su lugar con nosotros. Cuando decidimos, cuando Dios nos dio la posibilidad de creer en Él y hacerlo a sus hijos, Él nos perdonó.
También.
Él nos besó y nos dijo,
te perdono. y los recibió como sus hijos. Lo besó, hermanos, era el beso del perdón, el beso del perdón que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y si tú no has sido besado por Dios, no has sido perdonado por Dios, Él también te puede perdonar a ti también. Así que usted y yo nos encontramos ahora en Cristo, en un lugar en que el Espíritu de Dios actúa, en una posición. Ahora Cristo nos perdonó y ahora la justicia de Cristo está en nosotros. Ahora Dios nos mira a nosotros como justos. ¿Somos justos? No, pero ahora Él nos declara justos. No nos hace justos, nos declara justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos mira a Él. Ahora, ¿cómo debemos vestirnos? Este es el lugar donde el Espíritu de Dios actúa y nos capacita para vivir bajo su poder y bajo su control. Eso es, hermanos, el nuevo caminar. Y ahí está, vamos a ver rápidamente cómo debemos. Un cristiano debe vestirse como santo y amado. La palabra amado significa como el amor de Dios extiende a nosotros en la causa de su amor. Se fija, Dios nos ama. Dios te ama profundamente. Él es nuestro Padre ahora. Él es el Padre real, el verdadero Padre que nos demanda de nosotros
una dependencia hacia Él. Dios nos mira como santo porque el precio de nuestro pecado ha sido pagado con la sangre de Jesús. Entonces debemos vestirnos como santos y amados, separados.
Un mundo conflictivo, un mundo totalmente diferente a los estándares de parte de Dios nos exige, vivimos en medio de Dios. Los que trabajan en medio de personas que son inviertas, trabajan en medio de personas que ni siquiera están, nos han leído Dios, y las mujeres aprenden de los que tienen que ser luz en medio de ellos. Ahora, fíjense, nosotros no obligamos a la persona que viene como nosotros, ¿verdad? Nosotros somos la luz. Usted es el medio de la persona, es luz. Y cuando una luz llega a un lugar oscuro, ¿qué hace? Alumbra. Nosotros hemos sido llamados para ser luz en medio de la vida. Y se da la oportunidad de hablar con cualquier testigo más básico, de leer más rápido. Pero por ejemplo, en el trabajo donde nos desarrollemos, tenemos que tratar de ser cambios. Por eso Jesús dijo, no deis la tierra a los muertos. Por eso le dijo a sus apóstoles, sacúdete tu ropa y no le des más a Jesús. Porque ellos habían desechado, porque nunca quise decir que no es. Usted debe ser sencillo como una loma para entregar y llevar a esa persona.
Necesitamos aquello. Dios renueva nuestras mentes a través del Espíritu Santo por medio de su palabra para que comencemos a pensar como Él piensa, a amar como Él ama. Nosotros somos el barro y Él es
el alfarero. Deje que Dios haga su obra, pero usted debe seguir su camino, debe seguir trabajando, debe seguir estudiando. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tarea en medio de esto. Debemos, hermanos. Alguna vez alguien me preguntó, pastor, es importante que los jóvenes cristianos, los adolescentes, los que vienen a la iglesia sin duda, deben ir a la universidad. Lo que sí. Absolutamente. Ojalá muchos fueran científicos, muchos fueran profesores, muchos fueran ingenieros. Ojalá para que el evangelio también se expanda.
Ayer me gustó mucho una... Yo no sé si ustedes siguen la vida y la biografía y la historia de mi hermano. Bueno, a los fines de vuestros puntos no me dirán, pero es mi última. Es más que una historia mínima. Es un testimonio antes de comunidad acerca de su relación con Jesucristo, de cómo él tuvo una enfermedad y cómo Dios le sanó. No es muy bien de la mujer, ¿verdad? Se saben todos esos tiempos así, la humillación que tuvieron de... Pero ayer, yo siempre le dije esto, en el mar apareció en la final de la sangre y puso 100% Jesús. Hay que ser valiente. El día
medio de ese mundo hay que tratar de entrar. Lleva la diferencia.
Pero hay que ser sabios. Hay que vestirse como santos y amados. Por eso dice Isaías 64:8, si quiere la nota, pero ahora, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Nosotros somos el trabajo de tu mano. Qué hermoso texto. Nosotros somos el trabajo de tu mano. Hermanos, deje que Dios trabaje en usted. No cierra la puerta. No se cierra su pensamiento. No se cierra sus ideas. No cierre su vida a sus propias metas. Deje que Dios sea el alfabeto. Usted simplemente diga, Señor, yo soy un barro todo feo, deformado, algo que quiera que sea barro. Y yo le aseguro que Dios va a hacer la obra de arte más hermosa. Porque lo hace en base a su hijo. Y si lo hace en base a sus hijos,
será tremendamente hermosa. Número dos, un cristiano debe vestirse con santidad. Nuestras vidas, hermanos, están llenas de opciones. Sin embargo, como cristianos debemos aprender que no podemos ser las personas que Dios quiere que sea, que seamos en nuestras propias fuerzas.
Eso significa que en santidad significa separarlo, con un profundo deseo de querer servir a Dios. El profundo deseo está en que Dios siga trabajando. Usted no tiene que hacer lo que tiene que hacer. A mí me recuerda que se van a los extremos, ¿no? No, dice, yo me encontré y ahora ya se fueron a un clavo, no sé qué. No, no, deje, la vida no continúa. Dios sigue ahora con ustedes. Y Dios seguirá trabajando. Pero tenemos que tomar decisiones. En medio de ese mundo en el cual vivimos, tenemos que siempre estar tomando decisiones. Ahora, hay buenas, hay malas, buenas y muy buenas decisiones. El cristiano tiene que tomar muy buenas decisiones. Entre cómo distinguir entre una buena y una muy buena decisión, se necesita la obra de Dios. Las malas, vas a saber distinguir, es como cristiano, ¿verdad?
¿O no? Yo creo que sí, ¿no? Tenemos que hacer una elección en este mundo y la eternidad entre Dios y todo lo que trate, que es todo lo que trate tomar su lugar.
Usted va a luchar siempre con el mundo de los creados y usted va a tener que decir, lo tomo o lo dejo. El mundo siempre lo va a hacer la forma. Y yo leía en el reportaje de la alimentación. Se levantaban los hombres para mostrar a los niños y a las personas que eso, que de lo que esto, que de lo que esto, que de lo que... Y se levantaban y entonces decía, no, está al lado, está al lado, está al lado, siga comiendo, siga comiendo. Y él le dice, entonces, usted va a tener que elegir. El mundo le ofrece muchas cosas y usted tiene que tomar la decisión. La toma o la desecha y sigue así. Pero debe vestirse, debe tomar un nuevo cambio.
Es vital que nosotros humildemente dejemos que el Espíritu Santo tenga control incondicional de nuestras vidas, cada momento de ellas. Pida la dirección de Dios. Busque a Dios en oración y diga, Señor, estoy tomando esta decisión.
¿Crees tú, Dios, que es la mejor decisión? Muéstrame, por favor. ¿Cómo lo va a hacer? Con su palabra, con oración. Y él va a colocar la base donde pasa todo el mundo. Cuando usted tome la decisión correcta, Dios va a colocar paz a su vida. Cuando las decisiones son incorrectas, hay intranquilidad. Hay agitación. No hay tranquilidad.
No puedo quedarme tranquilo. Necesitamos entonces que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Ser conformados a la imagen de Cristo, dice Romanos 8:29. Las decisiones que tomamos hoy harán una diferencia por la eternidad.
Pero si están para ayer, lo que era de acá y lo que estamos hablando ahora. Porque las decisiones que tomamos hoy son eternas. Los cristianos son los únicos que toman decisiones eternas. Porque nosotros vamos a vivir eternamente. Y las decisiones de hoy son decisiones que llevarán a la eternidad.
Así que amados, dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, debemos también vestirnos con santidad. Número 3. Un cristiano debe vestirse con entrañable misericordia.
Entrañable misericordia. Esto involucra misericordia, tiene que ver con cosas y con misterios. La misericordia tiene que ver con el corazón. ¿Ya? Tiene que ver, la idea es que tiene que ver con las entrañas mismas. Lo que la palabra de Dios dice es que debemos distinguirnos con entrañables misericordios. Y ahora la pregunta es, ¿cómo vivimos con compasividad, con compasión, en medio de un mundo totalmente impío? Donde hoy día el mundo lo que manda es tú, lo más importante, es tú, tu poder lograr todo lo que tú te propones. Donde la mayor cantidad de evangelio del mundo es lo individual, por sobre lo personal, las relaciones. Hoy día vivimos en un mundo totalmente legalizado. Hacemos agenda por electrónica, manejamos todos nuestros documentos en computador, hoy se está pagando a través de simple algunos toques de teléfono de la cuenta, está en internet, vivimos, vamos el metro para 80 horas, la micro para 80 horas, vamos a la micro, pasamos por aquí y tomamos, todas las semanas todo el petróleo, la resina, todos son los mecanismos, todos vamos a tener que decir, todo es simplemente un número. ¿Cuál es tu luz? Banco ha construido una gigantesca computadora que maneja todo, que usted se acaba de decir, ¿y qué le pasó? No, diferente. El mundo es totalmente alejado de esto. Dios dice, vistamos con el granado y el compasivo. Cuesta ser compasivo cuando mi vida todo está alineando. Usted va a un semáforo, la gente le pide moneda, va a la moneda, la tuvo para la droga, o va y mentira, no le acojo, está caminando, no era cierto, está caminando. Entonces, estamos en una relación, en un mundo totalmente difícil. Pero aún así Dios dice, fíjense que son engañables. Como está así, mostrando a los otros amor. ¿Por qué? Porque el amor no se identifica. Finalmente, el amor es el que nos identifica. Algo extraño de esa persona. Me abrazó, me saludó, me ayudó.
Hermanos, lo mismo sucede con los bancos. Tienen un corazón tan grande como el de una máquina computadora. Jamás van a mirar sus sentimientos. Y en realidad, no podemos prácticamente pensar sin relacionarnos de forma personal. Nosotros los cristianos debemos empezar a relacionarnos más personalmente, no terminar siendo también un sistema mecanizado. Usted va a la emergencia médica, le piden su RUT, va y le dicen, no, usted es tal persona, su número de cuenta es esto, todo es así. Pero recibimos el consejo de Dios y que debemos tener un corazón compasivo en nuestras relaciones con aquellos que nos rodean. Es como cuando nos saludamos, ¿verdad? Bienvenido. Se saludó, se dio un abrazo. Gusto en verte, hermano. Como dice Colosenses 3:1, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Un lindo pasaje. Muy bien, número 4, sigamos, vamos a para que terminemos. Número 4, un cristiano debe vestirse con bondad. Eso significa, el término involucra algo provechoso. Que usted sea bondadoso, que sea de provecho para el otro, sea de provecho para quien le rodee.
Si puede tender una mano, tienda la mano. Si puede entregar algo, entregue algo. Bondad, de provecho.
Vístete con bondad. Quiere decir que debemos ser de ayuda para los demás. Hay otra palabra griega para bondad que contiene un elemento de firmeza, de severidad. Uno puede ser amable, bondadoso, pero aún sin ser severo en el sentido de cuidadoso.
Pero la idea de la palabra bondad significa de provecho. Que tú seas de provecho para nosotros. ¿Somos de provecho para algunos, para los demás? ¿Se beneficia de los demás con nosotros? ¿Se da cuenta que no somos cristianos para guardarnos de cristianos y aislarnos? No. Somos cristianos para hacer de provecho a los demás. El secreto está en cómo lo hacemos. Ese es el secreto.
De poder hacer como dice la palabra de nuestro Dios. Pero hay una bondad que significa mansedumbre, dulzura. Y esa fue la palabra que Pablo usó aquí, que sea de provecho. Número 5. Un cristiano debe vestirse con humildad.
La humildad es el remedio al orgullo. Es lo contrario. Jesús dijo a Pedro de que soy manso y humilde. Humilde no significa débil. Al contrario, ser humilde significa valiente, fuerte. Ser humilde significa tener el valor de no responder frente a las personas o de alcanzar un logro, sacarse de lo que uno es. Porque lo que ustedes es por lo que no es por la verdad de Dios. Nada de lo que usted pueda pensar que es, ha sido un mérito suyo, ha sido la obra de Dios en usted.
Observemos que el énfasis de Pablo aquí es en humildad de la mente. Luego el apóstol Pablo mencionó la palabra mansedumbre, que también fue parte del espíritu humilde. Es decir, la humildad tiene que ver con valentía, valor, sencillez. Eso es lo que Dios quiere que nos vistamos. 6. Un cristiano debe vestirse, y aquí es algo que necesitamos todos. Un cristiano debe vestirse con paciencia. Estoy a punto de explotar, dijo alguien, ¿no? Estoy a punto de perder la paciencia. Es interesante que la palabra paciencia es una palabra griega y que tiene la idea de demorar en quemarse. Tiene la idea de demora la ira.
¿Necesitamos paciencia? Solo que las pruebas son de paciencia, ¿no? Lo tengo que aprender a tener paciencia en el sentido de sentarnos para airarnos, para explotar.
Pero en el mundo en el que vivimos, la mención en el 3,
¿qué nos hace? ¿Explotar? Al instante. Usted le habla en el amigo, en el medio, explotamos. Se le tiene en mente, la gente ya, está alegrando. Hay un trago que el segundo va a esperarlo. Yo necesito así. Si algo que estresa a extremo y me hace perder el control, que no debe ser, es conocer. ¿No?
Me carga el
mundo. Me molesta. No me gusta. Por eso me gusta estar. Cuando uno tiene que salir.
No tiene conducir, pero ya es totalmente distinto. Totalmente relajado. La idea es no tener un genio listo para la ira. Nuestro trato con nuestros amigos y hermanos cristianos debe ser la paciencia. Define la demora para la explosión, y a veces nos cuesta. Es característico de las personas, se requiere sabiduría. ¿Cómo se nutre para perseverar? A través de la fe.
Necesitamos que Dios trabaje en nosotros. Recuerda la primera sentencia, no es de nuestra fuerza, es Dios trabajar en nosotros. Tendríamos que pedir a Dios que nos ayude y que podamos ser pacientes,
que podamos ser lo que Él quiere que seamos. No deberíamos hacer juicios muchas veces instantáneos para explotar contra otros. ¿Amén? Muy bien, vamos a terminar con el versículo 10 de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Fíjense. Y revestido, vuelve a vestirse del nuevo hombre, o el nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Se va renovando hasta el conocimiento en Dios que nos creó. Entonces, hermano, por eso tal vez terminamos alguien que nos ayude. No, esto es nuestra casa. Nosotros somos aquellos. Por eso decía uno de los textos de los que acá, fortaleceros en el Señor y en el poder de su pueblo. No es mi fuerza, es la fuerza de Dios en mí.
Nosotros estamos unidos a Cristo, estamos unidos a un Cristo vivo. Y no puedo lograr las cosas por mi fuerza. Pero Él dijo que me va a ayudar. Él dijo que no me dejará solo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En cuanto a nosotros, solo nos queda depender de Él y hacer nuestra parte. Debemos hacer nuestra parte. Él quiere que lo respetemos en cada relación que tengamos aquí,
que el llamamiento más glorioso es el que tenemos de poder ser testigos de él. Pablo dijo que aquellos que han sido resucitados a la vida eterna están revestidos
del revestido del nuevo hombre, el cual se va a aparecer para llegar al conocimiento de él. Hermanos, tenemos una realidad, pero no nos quiere. Tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros. ¿Está teniendo en cuenta que Dios trabaja en su vida? Dios está teniendo que trabajar en la vida. Pero mientras haga su parte, lo que le corresponde hacer. Tienes que hacerlo, no quedarse, sino seguir adelante. Porque el que se detiene, bueno, por eso Jesús dijo, corre la carrera que tienes por delante. No camine la carrera, corre. No troce, corre. Porque los ojos de Jesús. Corre. No te detengas. No importa los obstáculos, corre. No, si no, si no, corre, no te detengas. Si te dejas, Dios está contigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a
ver. Señor, sí, noche una vez más, estamos ante su presencia. Agradecido, Señor, por este tiempo a través de su palabra. Agradecido también, Señor, por la bondad inmerecida hacia nuestras vidas. Y ayúdenos a cada uno de nosotros, incluyéndome, ayúdenos a poder ser el reflejo que usted quiere que seamos. Es cierto, somos sus testigos, Señor, pero necesitamos su ayuda para ser los mejores testigos suyos. Guíenos, encamínenos, enséñenos, diríjanos, para que podamos honrar su nombre. Y ese Señor que me demuestra, muchos quizás están luchando, y quisiera a esta hora de la mañana orar en forma muy especial por todos aquellos que esta mañana también dicen por todos, ore por mí. Yo también necesito que Dios pueda moldear mi vida. Quiero ser dirigido por Él, y mientras todos sus ojos están cerrados, su cabeza inclinada, no sé si hay alguien que dice, pastor, ore por mí también, yo quiero recibir de parte de Dios también esa fuerza, ese poder, eso que necesito para que pueda ser el reflejo y el testigo que Dios quiere que sea. ¿Hay alguien que vea nuestro? Amén, base su mano. Amén, gracias, base su mano. ¿Hay alguien más? Base su mano. ¿Hay alguien más? Quiero orar por ti también, por esta oración especial que vamos a hacer. ¿Hay alguien más? Baje su mano. Vamos a orar. Dale gracias por aquello que ha levantado su mano. Padre, hemos orado por cada uno de nosotros que está aquí presente. Pero quiero orar de forma muy especial por aquellos que hoy han levantado su mano. Porque hay un deseo, pues, un deseo mayor. Quizás hay luz, no sé lo que hay, pero usted conoce su vida. Y yo le ruego que derrame sobre cada uno de ellos fortaleza, una bendición especial para ti también. Puedan ser victoriosos en medio de una generación tan difícil. Padre, gracias por su gran amor y misericordia en nuestras vidas y por lo que derrama día a día en nosotros, aún sin merecernos. Dé dirección a aquellos que aún buscan dirección, convicción para aquellos que no tienen claridad, quizás en cuanto a algunas decisiones, fortaleza para aquellos que ya tomaron la decisión y quieren honrarlo. Gracias, Padre amado. Y pedimos todas estas cosas a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.